Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de recobrar su libertad laboral de la corte de Salzburgo, hemos venido observando dos tipos de producción musical del joven Mozart de 26 años en 1782 en Viena. La íntima de él, que proviene de su nuevo descubrimiento de los antiguos maestros del norte de Alemania, principalmente Bach y Händel. Y la música compuesta para agradar al público de opereta y de champaña de la capital austriaca. En las semanas anteriores, habíamos comenzado la transmisión integral de la obra cumbre de este grupo de música para agradar y con la cual conquistó al mundo musical vienés, el Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384. Mucho dependía del resultado de la presentación de esta composición. Mozart no tenía un empleo fijo y su supervivencia, como mucho se lo había advertido su padre durante la época de desesperación en que quería renunciar a su posición de Salzburgo, era precaria. Y la situación era aún más difícil ahora, porque estaba enamorado de Constanza Weber y su futura suegra estaba presionando con todas las armas de que era capaz, que no eran pocas, para acelerar la fecha del matrimonio, mientras su padre, Leopoldo, se negaba a dar su aprobación. Para un compositor del romanticismo en el siglo XIX, este cúmulo de enredos hubiera sido más que suficiente razón para desesperarse y para producir la música más angustiada de que fuera capaz. Pero como Mozart era un profesional en serio, que no mezclaba sus problemas con su negocio, en medio de todos estos líos personales, se dedicó a producir una joya de alegría de lo más divertido que compuso en toda su vida, sin atormentar al público operático con sus problemas. A pesar de su juventud, Mozart ya había ensayado todos los géneros operáticos del siglo XVIII y había compuesto 13 óperas, La obligación del primer mandamiento y Apolo y Jacinto a los 11 años, La finta semplice y Bastián y Bastiana a los 12, Mitrídate Red y Ponto a los 14, Ascanio in Alba y la Betulia Liberata a los 15, Il sogno di Scipione y Lucio Silla a los 16, La finta giardiniera, El re pastore a los 19, Zaide a los 23 e Idomeneo a los 25. La historia del rapto del serrallo comienza así. En el primer acto, Belmonte Los Tados, el hijo del comandante de Orán, ha perdido a su amada Constance, que fue secuestrada en un ataque de piratas. Belmonte se ha ido a Turquía, a donde se han llevado a Constance junto con su criada Blanchen y con el novio de Blanchen, Pedrillo, que es el criado de Belmonte, y los han vendido como esclavos al poderoso Pasha Selim, quien los guarda prisioneros. Contra su voluntad, Constance ha sido elegida favorita del Pasha, quien por medio de ruegos y amenazas trata de que ella acepte ser su esposa. Hasta este momento, Constance se ha negado rotundamente. Cuando Belmonte entra a los jardines del Pasha, después de la obertura, la primera persona con quien se encuentra es Osmín, el guardián del harem, quien odia apasionadamente a los europeos y se niega a contestar cualquiera de las preguntas de Belmonte. Solamente cuando se encuentra con Pedrillo, que era su sirviente, Belmonte se entera que ha llegado a su destino y Pedrillo le avisa que pronto llegarán Constance y el Pasha Selim de un paseo en barco. Cuando los dos entran con su séquito, Belmonte se retira. Una vez solos, el Pasha otra vez le declara su amor a Constance, quien promete pensarlo para ganar tiempo y sale. Pedrillo entonces presenta a Belmonte como un arquitecto italiano y el pasha le ofrece alojamiento y le da una cita para el día siguiente. Belmonte y Pedrillo se dirigen al palacio, pero Osmín trata de impedirles la entrada y la cortina final del primer acto baja mientras los dos europeos burlan a Osmín y entran. Hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. El acto segundo tiene lugar en los jardines del Palacio del Pasha Selim, frente a las habitaciones de Osmín. Osmín acaba de ordenarle a Blanchen que satisfaga sus deseos, y cuando comienza el acto, ella se dedica a explicarle que aunque se la hayan regalado a él como si fuera un mueble, ella no es una esclava turca que tiembla de miedo cuando él ordena algo. Ella es europea, y si quiere cortejarla, el sistema es otro. Y procede a explicarle cómo enamorar a una dama decente, en su primer aria, un andante gracioso en la mayor, acompañado por las cuerdas solas. Las instrucciones sobre ternura, amabilidad y gracia como sistema de conquista a una joven están muy bien representadas en la melodía inicial, acompañada por los primeros violines y las violas una octava aparte, muy agradablemente doblados una tercera por debajo. En la segunda parte del texto, Blanche le recuerda a Osmín los métodos tan vulgares que ha utilizado para tratar de seducirla, y Mozart los comenta con sorna, aunque a veces parece que la música se volviera autoritaria. Pero la parte en que Blanche declara que el mal humor acaba con el amor está llena de un encanto radiante y de buen humor. El aria era originalmente más larga, pero Mozart mismo le cortó dos pasajes. El papel de Blanchen lo estrenó Therese Teibler, que tenía entonces 17 años, una buena reputación como actriz, y debe haber sido una vocalista excelente a juzgar por los saltos de octava y las escalas hasta notas muy altas que le toca ejecutar aquí. Blanchen es el tipo del papel de soubrette vienesa, como lo serán en el caso de Mozart Susana, Zerlina y Despina. Prototipo que continuará a todo lo largo del siglo XIX y hasta el XX, por ejemplo, Sophie, Zerbinetta y Fiachermilli en las óperas de Richard Strauss. Por contraste, la música de Constanze, aunque también sea muy ágil y llena de coloratura, se diferencia de la de Blanchen en que es más seria y de más clase. En este acto en especial, en que las dos sopranos se alternan en las arias, y luego están juntas en el cuarteto final, se nota claramente su diferencia en personalidad musical. Oigamos el aria Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln, con ternura y adulación, con que comienza el acto segundo del rapto del serrallo, en interpretación de la soprano Norma Burrows en el papel de Blanchen, acompañada por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Oh,
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Blondchen, Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln, con ternura y adulación, número 8 del segundo acto del Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Todos los personajes en esta ópera han sido musicalmente delineados a través de sus intervenciones como individuos con su propia personalidad, pero ninguno tan consistentemente ni con tal claridad como Osmín, el guardián del palacio del Pasha. No hay en Osmín nada de estereotipo, y Mozart logra con él su primera descripción de un personaje totalmente de carne y hueso. Desde su primera intervención en la canción antes del dueto con Belmonte, y en la siguiente aria, al comienzo del primer acto, Osmín muestra su personalidad extravagantemente. El solo hecho de utilizar una tonalidad menor desde su entrada, y más aún, un acompañamiento variado en los tres versos de la canción, nos indica desde ya los recovecos escondidos de un viejo verde. Pero es en el aria donde se muestran sus diferentes fases. Al principio aparece como un fanático arrogante, para luego mostrar su insolencia y su ferocidad en las dos codas con las breves figuras repetidas tan cómicas en que casi le falta el aliento, mientras que Mozart lo acompaña con música típicamente turca. En una de sus cartas, Mozart mismo lo describe como una persona tan violentamente furiosa que está más allá de cualquier orden, moderación o propósito. Ha perdido todo control y, por lo tanto, la música también debe perder control. Claro está que Mozart es un compositor clásico e inmediatamente añade que las pasiones nunca deben expresarse hasta el punto de producir náusea y que la música nunca debe ofender el oído, aún en la más terrible de las situaciones, sino que debe dar placer para que continúe siendo música. Ahora, para que Mozart, hablando de estas intervenciones de Osmín, se exprese en términos tan fundamentales, el personaje sin duda era para él de vital importancia. Después del aria de Blondchen, en que ustedes la oyeron predicarle a Osmín que esa no era la forma de seducir a una dama, este no queda muy convencido con el sermón y comienza otra vez a intimidarla, recordándole que en Europa ella puede haber sido libre, pero aquí no es otra cosa que una esclava, y le ordena que lo ame. Después de una larga discusión sobre el tema, Blondchen obviamente le gana y lo amenaza con una paliza si no se retira inmediatamente. Lo que les da tema para su próximo dueto, Ich gehe, doch rate ich dir, en mi bemol mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. En forma, el dueto es como una obertura italiana. Para ser más exactos, como la obertura de esta ópera, con dos secciones rápidas en tonalidad mayor, antes y después de un interludio más lento en tonalidad menor. En el primer allegro, Osmín está de acuerdo en irse siempre y cuando Blondchen se mantenga lejos de Pedrillo, lo que obviamente ella no acepta. Las frases entrecortadas de Osmín se prestan a imitación orquestal muy cómica y el ambiente contrapuntístico se extiende a las respuestas de Blondchen y a cuando los dos cantan juntos. La idea de un dueto entre una soprano alta y un bajo profundo de por sí es muy cómica y Mozart no desaprovecha la oportunidad. El andante central está en un do menor tragicómico, casi un comentario sarcástico sobre el uso de esa tonalidad, que cuando Mozart la usa en serio, tiene connotaciones de música clásica y noble para una tragedia heroica. El allegro assai final contiene fanfarrias aún más exuberantes que el allegro inicial, y las maderas tienen comentarios picantes y hay toda la imitación que uno quiera. Estamos cerca del mundo de los finales de los conciertos para trompa de Mozart. A continuación, y precedida de su correspondiente diálogo hablado, vamos a transmitir el dueto Ich gehe, doch rate ich dir, me voy, pero te aconsejo, del acto segundo de la ópera cómica El rapto del serrallo, en versión de la soprano Norma Burrows en el papel de Blondchen y el bajo Robert Lloyd en el papel de Osmín, acompañados por Colin Davis, dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields.
Ey, seht doch mal, was das Mädchen vorschreiben kann. Zärtlichkeit? Schmeicheln?
Es ist mir wie pure Zärtlichkeit. Wer zum Teufel hat ihr das Zeug in den Kopf gesetzt?
Hier sind wir in der Türkei und da geben wir den Ton an. Ich bin dein Herr, du meine Sklavin. Ich befehle, du musst gehorchen.
Deine Sklavin? Ich? Deine Sklavin? Sag das noch einmal.
Ich möchte toll werden, was das Mädchen für ein starkköpfiges Ding ist. Du hast doch wohl nicht vergessen, dass dich der Bassa mir zur Sklavin geschenkt hat.
Wasser hin, Wasser her. Mädchen sind keine Ware zum Verschenken. Ich bin eine Engländerin, zur Freiheit geboren.
Gift und Dolch über das Mädchen. Bei Allah, sie macht mich rasend. Und doch liebe ich die Spitzbübin, trotz ihres tollen Kopfes. Ich befehle dir augenblicklich, mich zu lieben.
Komm mir nur ein wenig näher. Ich will es dich fühlen lassen.
Gift und Dolch, nun reißt mir die Geduld. Den Augenblick hinein ins Haus. Und wo du's warst.
Dass ich nicht lache.
Ins Haus, sag ich.
Nicht von der Stelle.
Mach nicht, dass ich Gewalt gebrauche.
Gewalt? Werd ich mit Gewalt vertreiben. Meine Gebieterin hat mich hier in den Garten bestellt. Sie ist die Geliebte des Bassa. Sein Augapfel. Sein Alles. Und es kostet mich ein Wort. So hast du 50 auf die Fußsohlen. Also geh!
Ich gehe, doch rate ich hier, den Schurken bequem zu meiden, den Schurken bequem zu meiden.
Oh, man gefällt nicht mit mir, wer will nicht mit mir, wer will nicht mit mir. Oh, ich kann es nicht an, oh, ich kann es nicht an, ich kann es nicht an, ich kann es nicht an.
Versprich mir, zum Himmel,
und lass mich
dann mach ich kein Schritt von der Stelle, kein Schritt von der Stelle, kein Schritt von der Stelle. Bist du zu gehorchen, mich hörst du gehorchen, mich hörst.
Acaban ustedes de oír el dueto de Blonchen y Osmin, Ich gehe, Doch rate ich dir, me voy, pero te aconsejo, número 9 del acto segundo de la ópera cómica El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra prueba de que Osmín es el papel principal de la ópera, por lo menos para Mozart, es el número de conjuntos en que toma parte. Todos estos conjuntos son de estilo bufo, en una gran variedad de formas, pero son básicamente escenas dramáticas, en las que Mozart caracteriza a los protagonistas a través de sus reacciones con los demás. En el dueto del primer acto, por ejemplo, Belmonte se sorprende tanto de la insolencia del tono de Osmín que se siente obligado a tomar la misma actitud. Por otro lado, en el trío del final del primer acto, Belmonte y Pedrillo adoptan el mismo tono odioso del eunuco, pero lo usan para acorralarlo. Y en el dueto con Blanchen, que ustedes oyeron inmediatamente antes, Osmín al principio se achica y ella se burla, mientras que en la parte central ella introduce una melodía afable e independiente contra la sorpresa de él. Y en la parte final, ella lo despacha con estilo bufo bien fuerte. En el dueto de la borrachera del acto segundo, Pedrillo lleva las riendas desde el principio porque él tiene la botella que quiere Osmín, y la música es de Pedrillo, aunque la melodía se ajuste a ambiente turco por medio del uso del pícolo y las repeticiones de los timbales bajos. Y continúa siendo la música de Pedrillo hasta que éste logra que Osmín se olvide de sus principios y brinde alabando a Baco. Y ahí sí, Mozart le da el apoyo de la percusión completa de la orquesta turca. Cuando Osmín sale después del dueto que ustedes acaban de oír, Blanchen ve a su patrona caminando tristemente por el jardín, y a medida que se aproxima, Constanza expresa su tristeza en un solo que, a diferencia de su aria anterior, verdaderamente expresa su soledad y su tristeza. El recitativo Welcher Wechsel herrscht, un adagio en mi bemol mayor, y el aria Traurigkeit ward mir zum Lose, un andante con moto, acompañado por flautas, oboes, clarinetes tenor, fagots, trompas y cuerdas. El recitativo está acompañado por las cuerdas solas y comienza con una introducción gloriosa que inmediatamente evoca la atmósfera y el momento. Líneas sinuosas, suspiros en terceras, tensión armónica agridulce, apoyaturas regañonas y un bajo muy seguro. Los suspiros interrumpen continuamente el recitativo, que termina en la dominante de sol menor. Para contrastar, las maderas solas hacen una breve introducción al aria, una especie de preeco de la primera frase de Constanzi, y las maderas son muy importantes en esta aria, muy frecuentemente contrastando antifonalmente con las cuerdas. En carta a su padre, Mozart ya había aceptado su culpa de que en el aria de Constanze del primer acto no se había concentrado en la tristeza del texto porque le tocaba darle gusto a Catarina Cavalieri, la soprano que lo estrenó, y aprovechar su agilidad vocal. Pero aquí ya compensa ampliamente, dándole a Constanze un aria en sol menor, su tonalidad por excelencia para expresar tristeza. La armonía de la entrada de las maderas es como un grito de dolor, pero es típica de la música en sol menor de Mozart. Aún en sus primeras composiciones para clavecín, entre los 5 y los 8 años de edad, cada vez que usa esa tonalidad, se sorprende uno de la madurez emocional que logra. Y lo mismo pasará hasta el final de su vida, por ejemplo con la Sinfonía número 40, que es el 550, o con la música para Pamina en la flauta mágica. La repetición del comienzo está excelentemente ideada, lo mismo que los contrapuntos de los semitrinos de los violines en la parte orquestal final. Escuchemos el recitativo Welcher Kummer herrscht in meiner Seele, qué dolor reina en mi alma, y el aria Traurigkeit ward mir zum Lose, la tristeza es mi destino, interpretados por la soprano Christiane Eda Pierre como Constanze y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Thank you. Thank you.
Acabamos de transmitir el recitativo Welcher Kummer herrscht in meiner Seele, qué dolor reina en mi alma, y la segunda aria de Constanze, Traurigkeit ward mir zum Lose, la tristeza es mi destino, del acto segundo del Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando ve a su patrona tan deprimida, Blanchen dialoga con ella, aconsejándole que continúe esperando a su amado Belmonte. Sin embargo, el Pasha Selim vuelve a entrar y Blanchen sale prudentemente, pero su consejo tiene efecto, porque la tristeza de Constanze rápidamente cambia de desafío cuando Selim le ordena que lo ame como él la ama a ella, o se expone, tal vez no a la muerte, pero sí a ser torturada en toda clase de formas. Constanze no está interesada en amenazas y se lo pone bien claro en su aria en do mayor, Marten aller Arten, la más famosa de toda la ópera. Se trata de un allegro en que Mozart despliega la maestría que había hecho gala en Idomeneo, pero más todavía, porque incluye aquí obbligati para cuatro instrumentos solistas, flauta, oboe, violín y violonchelo, y los dos vientos no colaboran con el resto de la orquesta de clarinetes, fagots, trompas, trompetas, timbales y cuerdas. Mozart hizo que le insertaran esta aria y la siguiente de Blanchen en vez de un dueto para las dos sopranos, que hubiera sido preferible en ese momento. Mucho se ha criticado a Mozart por imponerle las dos arias tan difíciles y tan diversas, una después de la otra, a la primadona. Alguno inclusive opina que Marten aller Arten no tiene lugar apropiado en ninguna ópera de ningún tema. Esto es obviamente demasiado severo. El contraste emocional tan diametralmente opuesto en estas dos arias es muy efectivo y seguramente le encantó a Madame Cavalieri, la soprano que lo estrenó, y al público operático de Viena. Originalmente, el aria era un poco más larga, pero Mozart la abrevió porque pensó que era desproporcionada al resto de la ópera, a pesar de ser perfectamente apropiada para una presentación en concierto. Sin embargo, Mozart le dejó un preludio orquestal bien largo que le molesta sin fin a los productores operáticos modernos que no saben qué hacer con Constanze y con Selim, ambos de los cuales están bravísimos, pero tienen que quedarse callados por 60 compases de un allegro. Con muy buenos actores se pueden hacer gestos y movimientos en mímica que expresen que los dos están discutiendo, pero no como en una reciente producción, en que Constanze se pasaba la mayor parte del preludio orquestal subiendo y bajando escaleras frenéticamente, y cuando llegaba el momento de cantar, ya no tenía aliento para esta música tan espectacularmente difícil. El allegro orquestal inicial, tanto en las partes en que participan los solistas, como en las en que la orquesta interviene sola, está claramente caracterizado y se puede traducir fácilmente a segmentos de desafío, de valor, de amenaza, de defensa, etc. Pero hay muchas partes que, tan bellas como sean, por ejemplo, el brillante diálogo en semitrinos entre los solistas, desafía la imaginación de cualquier director escénico. Lo que seguramente pasó aquí fue que Mozart escribió estos 60 compases con la perfecta seguridad de que Madame Cavalieri iba a estar muy confortable, parada ante un público que conocía muy bien, se iba a ajustar el disfraz, hacer unos cuantos gestos convencionales, avanzar hasta las candilejas, mirar fijamente al público con su ojo de vidrio, acordémonos que era tuerta, y prepararse calmadamente para lo que venía. La introducción, que tiene las dimensiones y la estabilidad tonal de la exposición del primer movimiento de un concierto, está diseñada para que sea el centro de toda la ópera, con la seriedad y la magnificencia de una ópera seria. Porque lo importante de entender aquí es que El rapto del serrallo no es una ópera cómica como la que estaban acostumbrados a ver los napolitanos, o los ingleses, o los franceses, o aún los vieneses. Estamos ante la primera ópera de Mozart, aún incluyendo la finta Jardiniera, que logra un balance entre géneros e idiomas completamente diferentes que hasta entonces se habían usado, pero separadamente, y que Mozart reúne aquí dentro de un solo marco. Y la posteridad, solamente muchos años después, ha entendido que El rapto del serrallo fue el primer verdadero drama musical que se escribió, mucho más que cualquier ópera de las que se escribieron los compositores que deliberadamente querían hacer reformas. Constance, como solista en este concierto vocal, no puede cantar acordes como los solistas instrumentales, pero sí puede soltar notas a la misma velocidad que ellos, lo cual hace desde el principio para ilustrar su burla ante las amenazas de Selim de torturarla. Pero luego entra en un ambiente más patético, cuyo contenido musical se explica por su promesa de que el cielo premiará al Pasha si la perdona. Sin embargo, no dura mucho este sentimiento, porque pronto se dedica a una parte de coloratura estratosférica que se desinfla gradualmente contra suspensiones armónicas extrañamente bellas, mientras que los instrumentos solistas se vuelven muy activos hasta que Constance vuelve a dedicarse a bravura antes de una cadencia en trinos. La sección central, después de un comienzo muy animado de la orquesta, baja entusiasmo para luego entrar en cambios dinámicos violentos con el objeto de representar la dureza del corazón de Selim y termina con cadencias que anticipan claramente la flauta mágica. En la sección final, Constance tiene una serie de notas altas sostenidas muy largas y Mozart otra vez disminuye el tiempo para permitirle a la soprano ornamentarlo si quiere. Y si no, el aria de todos modos termina con una tremenda erupción de escalas aceleradas y una cadencia interrumpida para lucirse una vez más antes de la aceleración final. Pueden tener algo de razón quienes se quejan de que un aria así no encaja dentro del rapto del Serrallo desde el punto de vista de secuencia dramática. Pero para un amante de la ópera, esos son detalles. Y si esa noche le toca a una soprano que la pueda cantar, la experiencia es inolvidable. Y recordemos que el principal objetivo de Mozart en el rapto era conquistar el público musical vienés, y con esta aria no tenía pierde, como ustedes mismos podrán juzgarlo. Escuchemos, precedida del diálogo hablado entre Constance y Selim, el aria Martern aller Arten, Torturas de todas clases, del segundo acto del Singspiel cómico El rapto del Serrallo, interpretada por la soprano Christiane Eda Pierre en el papel de Constance, acompañada por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Nun, Constanze, hast du dich entschieden? Der Tag ist bald verstrichen. Morgen musst du mich lieben.
Herr, ich muss es dir freigestehen, denn was soll ich dich länger hinhalten? Ich werde stets so denken wie jetzt, dich verehren, aber lieben. Nie.
Und du zitterst nicht vor der Gewalt, die ich über dich habe?
Sterben ist alles, was ich zu erwarten habe. Und je eher dies geschieht, je lieber wird es mir sein.
Nein, nicht sterben, aber martern. Martern aller Arten.
Thank you.
Acabamos de transmitir el tercer aria de Constanze, Martin aller Arten, Torturas de toda clase, número 11 del acto segundo de la ópera El rapto del serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de un aria de tal envergadura, Constanze tiene que salir del escenario, como en cualquier ópera seria convencional. Selim, después de una respuesta tan violenta de Constanze, se queda pensando que si las amenazas no sirven con ella, le tocará utilizar la astucia, lo que, como veremos, nunca hará, y sale. Entonces vuelve Blondchen, se sorprende de que todo el mundo se haya ido, y se queda pensando si su patrona no es demasiado estricta. Si fuera por ella, si Pedrillo no estuviera allí, tal vez hasta consideraría la posibilidad de volverse musulmana. Pero Pedrillo sí está aquí, y entra con dos garrafas de vino que necesita para su plan de fuga, además de una poción que Blondchen debe darle a Osmín para dormirlo. Pedrillo le trae noticias que deben ser premiadas con un beso, la llegada de Belmonte y la posibilidad de que el pasha le dé un empleo como arquitecto. Blondchen celebra las estupendas noticias con su próxima aria, Welche Wonne, un alegro en sol mayor, acompañado por orquesta compuesta por flautas, fagots, trompas y cuerdas. Para Mozart era más fácil escribir una nueva melodía que adaptar una que ya había usado, pero en este caso decidió utilizar el tema del rondó final del concierto en re mayor para flauta y orquesta, que es el 314 de 5 años atrás, que a su vez había transcrito de su concierto en do mayor para oboe y orquesta, ambos de los cuales nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Es una melodía muy agradable y característica de una joven tan vivaz como Blondchen, con un acompañamiento en que predominan los saltos de los violines. La forma rondó permite cadenzas, repeticiones ornamentadas y apoyaturas, aunque Mozart usa las notas repetidas para producir música campesina, a pesar de que a Blondchen no le hubiera gustado para nada que la consideraran campesina. Oigamos, precedida por el diálogo hablado en que participan el Pasha Selim, aquí interpretado por el actor Kurt Jürgens, y Blondchen, el aria Welche Wonne, Welche Lust, qué felicidad, qué delicia, del segundo acto de la ópera cómica El rapto del serrallo, interpretada por la soprano Norma Burrows como Blondchen y la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Colin Davis.
Sie hängt zu sehr an ihrem Belmonte.
Psst, psst, Blondchen, bist du allein?
Komm nur, komm! Der Basser ist wieder zurück. Und Osmin habe ich eben den Kopf ein bisschen gewaschen. Was hast du denn?
Oh, Neuigkeiten, Neuigkeiten, die dich entzücken werden.
Nun?
Belmonte, Constanzes Geliebter, ist angekommen. Und ich habe ihn als Baumeister hier im Haus eingeführt.
Was sagst du?
Hör nur, Blondchen, hör nur! Er hat ein Schiff hier in der Nähe und wir haben beschlossen, euch diese Nacht zu entführen.
Herzenspetrillo, das verdient einen Kuss. Geschwind, geschwind zu Constanze.
Halt nur, halt, warte. Um Mitternacht kommt Belmonte mit einer Leiter zu Constanzens Fenster und ich zu dem deinigen. Und dann geht's heidi davon.
Oh, vortrefflich. Aber Osmin...
Hier ist ein Schlaftrunk für den alten Schlaukopf. Den mische ich ihm fein manierlich ins Getränk, verstehst du?
Kann Konstanz ihren Geliebten sprechen?
Sobald es vollends finster ist, kommt er hier in den Garten. Nun geh und bereite Konstanze vor. Ich will hier Belmonte erwarten.
Was werd ich für Freude anrichten?
Después de la segunda aria de Blondchen, Welche Wonne, welche Lust, qué felicidad, qué delicia, número 12 del acto segundo, vamos a tener que interrumpir la transmisión del Singspiel cómico El rapto del serrallo, que es el 384, y dar por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Erich Schmidt, Anna Amalia Abert, Peter Kertz, Karl Heinrich Ruppel, William Mann, Alfred Einstein, Georges de Saint-Foix y Bernard Baumgartner, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos acompañando a Belmonte en su difícil tarea de rescatar a su amada Constance de la esclavitud en que la tiene el Pasha Selim y el guardián Osmín, y a Mozart en la fácil tarea de conquistar al público musical vienés con El rapto del serrallo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.